Reporte de casos. Aproximación diagnóstica de la neurosífilis. Fecha recibido, abril 19 de 2021. Fecha aceptado, octubre 28 de 2021. Autores, Carlos Andrés Clavijo, Juliana Aroca Torres, Álvaro Leonardo Abadía, Ana María Vargas, Alejandra Chávez Gallego. Resumen. La neurosífilis es la enfermedad del sistema nervioso central, SNC, causada por Treponema pallidum, perteneciente al grupo de las espiroquetas, se puede presentar en pacientes inmunocompetentes, pero existe una asociación mayor con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Estos casos son más severos y con manifestaciones neurológicas variables. Si bien la forma típica es la más frecuente, existen expresiones atípicas que pueden llegar a presentarse en 30% de los casos según los estudios radiológicos, por lo cual es importante reconocerlas a fin de garantizar un diagnóstico temprano y una intervención oportuna. No solo es un problema de salud pública por su prevalencia, sino también por el amplio espectro clínico que le ha valido el nombre de gran simuladora, siendo desconocidas en muchas ocasiones por los médicos de atención primaria. El siguiente trabajo ha sido planteado con base en 3 casos clínicos, 2 de vasculitis en SNC, 1 panuveitis, con el objetivo de desmitificar los tiempos de presentación y aclarar las manifestaciones clínicas que comprometen el SNC, tratando de precisar el diagnóstico para la realización de un tratamiento pertinente y oportuno que reduzca las secuelas. Introducción. La neurosífilis NS es la enfermedad del sistema nervioso central, SNC, causada por Treponema pallidum. Se manifiesta en múltiples formas, por lo cual ha sido denominada la gran imitadora. Los síntomas pueden surgir desde las primeras semanas de infección hasta décadas después, por lo que no se puede considerar una presentación única de la sífilis terciaria. El objetivo de este trabajo es mostrar algunos casos con manifestaciones neurológicas variadas en procura de sensibilizar al personal médico tanto del servicio de urgencias como de atención primaria, sobre la importancia de un reconocimiento temprano que permita instaurar el tratamiento oportuno y reduzca las complicaciones. La NS se consideraba prevalente antes de los antibióticos y se daba aproximadamente en 35 a 45% de los pacientes que presentaban sífilis. Cabe destacar que de esos un tercio era asintomática, por lo que no se tiene una estimación total de casos y el subregistro es peor, considerando que esta patología no es de obligatorio reporte público. En la actualidad la NS se ve con mayor frecuencia en personas con VIH, sobre todo en las fases tempranas, lo que se explica por algunos factores asociados como tener relaciones sexuales hombre con hombre. En caso de presentar una lesión en piel por enfermedad de transmisión sexual, se puede infectar con mayor facilidad, así como tener recuentos bajos de células TCD4+, o bien por no recibir tratamiento establecido. En cuanto a las formas tardías, también se han disminuido por acción de los antibióticos. Como se mencionaba, existen pocos reportes de esta patología. Sin embargo, Organización Mundial de la Salud, OMS, indica que hay un aproximado de 10.6 millones de casos alrededor del mundo. En Colombia hay regiones con gran número de casos que se ven reflejados en sífilis durante el embarazo, presentándose 2,43 casos de sífilis congénita por cada 1000 nacidos vivos, siendo otro escenario importante de la coinfección en pacientes con VIH. El T. pallidum penetra en el organismo a través de las membranas mucosas intactas o por heridas en la piel. Cerca de 30% de los compañeros sexuales de los pacientes infectados desarrollan sífilis. El microorganismo se disemina por los vasos linfáticos o sanguíneos y cualquier órgano puede ser invadido. El periodo de latencia varía según el tamaño del inóculo. En unas pocas horas está en los vasos linfáticos y después se disemina a gran parte de los órganos. La NS por T. pallidum se inicia tras la invasión del líquido cefalorraquídeo, LCR, que puede ocurrir en la fase temprana de la infección y es posible que horas después de la infección inicial, se ha identificado la espiroqueta por métodos de reacción en cadena de la polimerasa, PCR, hasta en 25% de las muestras de LCR de grupos de pacientes con sífilis temprana. Algunos autores sostienen que la invasión del SNC ocurre casi de manera universal en todos los infectados por Tepallidum. La NS se clasifica en forma temprana y tardía. La primera involucra el LCR, las meninges y la vasculatura. La forma tardía compromete el parénquima de la médula y el encéfalo, así el SNC puede afectarse en diferentes fases de la infección dando lugar a los siguientes cuadros clínicos: neurosífilis asintomática temprana, meningitis aguda sifilítica, sífilis meningovascular, TAPS dorsal y parálisis general progresiva. Dependiendo de la fase de la infección afecta diferentes componentes del sistema nervioso. Es así como en la etapa temprana que ocurre dentro de las primeras semanas a años se ve comprometido el LCR, las meninges, la vasculatura, y en la etapa tardía, en el transcurso de años o décadas, el parénquima cerebral y la médula espinal, tabla 1. Las manifestaciones tempranas dan lugar a los siguientes cuadros clínicos: neurosífilis asintomática, meningea, otosífilis, sífilis ocular y meningovascular y la forma tardía ocasiona parálisis general y TAPS dorsal. La NS asintomática se presenta sin signos ni síntomas de enfermedad del SNC, ocurre semanas o meses después de la infección y los pacientes pueden presentar evidencia de sífilis primaria o secundaria concomitante. Su diagnóstico se basa en anormalidades del LCR. La meningitis sintomática es más frecuente en los primeros 12 meses de la infección, pero puede ocurrir años después. La presentación clínica cursa con dolor de cabeza, confusión, náusea, vómito y rigidez del cuello. Al examen físico es frecuente encontrar signos meningeos. Otras manifestaciones clínicas pueden ser uveítis, vitritis, retinitis y neuropatías craneales, entre ellas sífilis ocular y otosífilis hasta en 7-10% de los casos. La sífilis meningovascular puede ocasionar aortaraitis infecciosa y afectar cualquier vaso del espacio subaracnoideo causando isquemia e infarto hasta en 30% de los casos. Por lo tanto, se debe tener en cuenta como diagnóstico diferencial en caso de accidentes cerebrovasculares. La parálisis general se manifiesta varios años después de la infección con demencia progresiva que puede reproducir las manifestaciones de una enfermedad psiquiátrica. Al comienzo hay déficit de la memoria y cambios de comportamiento, progresando a problemas de orientación, confusión, manía, depresión y psicosis. Es conveniente subrayar que esta debe considerarse como una posible etiología de demencia en pacientes jóvenes con evolución rápida. La TAPS dorsal, también conocida como ataxia locomotora, tiene el periodo más largo entre la infección primaria y el inicio de los síntomas, con compromiso de la médula espinal y las raíces dorsales. Se presenta como ataxia sensorial, dolor neuropático lancinante en las extremidades inferiores y parestesias de manos y pies. En el examen físico pueden encontrarse alteraciones de la propiocepción, dolor y vibración, además de hipo o areflexia, ataxia sensorial y marcha atáxica. Ante la sospecha de NS por las manifestaciones clínicas, los exámenes complementarios que confirman el diagnóstico son serología y estudio del LCR. En la mayoría de los casos, el diagnóstico presuntivo se realiza mediante pruebas serológicas de muestras de sangre, debido a que las herramientas necesarias para detectar directamente el Tepallidum no siempre están disponibles en la mayoría de los escenarios clínicos de países en vía de desarrollo. El estudio serológico comprende dos tipos de pruebas: las treponémicas, FTA-ABS, TPHA, y no treponémicas o reagínicas, VDRL, RPR. No obstante, es necesario combinar estos resultados con el estudio del LCR. En cuanto al LCR, se han descrito anormalidades comunes en el estudio citoquímico y serológico de pacientes con NS, tales como pleocitosis linfocítica, concentración elevada de proteínas o el Vanerial Disease Research Laboratory Test, VDRL, reactivo. Sin embargo, no existe una combinación precisa de hallazgos que la indiquen de manera determinante, por lo cual el diagnóstico sigue siendo un desafío. La pleocitosis muestra un recuento de leucocitos en el LCR de 20 o más células / microlitro. Diagnosticar NS en pacientes con VIH y VDRL no reactivo es difícil debido a que puede haber pleocitosis independiente y proteínas elevadas debidas al VIH, en especial cuando no están en terapia antirretroviral. Las neuroimágenes pueden ser una ayuda complementaria, pero sus hallazgos son inconsistentes y poco específicos. Por lo general se observa atrofia frontal y temporoparietal. En pacientes con TAPS dorsal hay lesiones inespecíficas de la sustancia blanca y en la enfermedad meningovascular pueden encontrarse hallazgos sugestivos de infarto, por lo que siempre deben analizarse bajo estricto contexto clínico. Por otra parte, se han adelantado estudios con el uso del 18-fluorodeoxiglucosa-PASI Tra-Animation Tomography, 18-FDG-PET, el cual ha permitido identificar 5 diferentes patrones de metabolismo según el estadio de la enfermedad, siendo hipermetabólico en la sífilis primaria en el sitio de inoculación o en los nódulos linfáticos, en la sífilis secundaria con incremento del metabolismo cuando existe compromiso de pulmón, intestino, hueso y linfadenopatías generalizadas y por último en sífilis terciaria se evidencian tanto hipermetabolismo como hipometabolismo y algunas lesiones sin cambios. Lo cierto es que después del tratamiento el PET no evidencia alteraciones en quienes presentaron resolución clínica, lo cual debe ser reproducible en otros contextos donde también se evalúe la costo-efectividad en los países en vía de desarrollo. Enfoque diagnóstico en paciente con VIH. En el caso de los pacientes VIH positivo, Cristina M. Marra y Col. establecieron un algoritmo de diagnóstico específico consistente en iniciar con la solicitud de paraclínicos, suero FTA-ABS, TPPA, TPEIA o CIA, luego si el resultado es negativo no existirá NS, pero en caso de ser reactivo se deben buscar síntomas neurológicos, otológicos y oculares que sean consistentes con NS. Cuando no presenta síntomas y la prueba rápida de reagina plasmática, RPR, 1, 32 o CD450 copias barra ML, es negativa, el paciente no tiene NS, pero si algunos de estos resultados son positivos se sugiere la realización de una nueva punción lumbar para investigar el posible diagnóstico de NS, figura 1. La sola presencia de síntomas neurológicos excluyendo otológicos y oculares, es indicación de punción lumbar y análisis de las alteraciones citoquímicas en el líquido LCR, pues podrían definir la pertinencia o no del tratamiento farmacológico. Para los pacientes con síntomas otológicos y oculares sin otros neurológicos deben referirse al oftalmólogo o otorrinolaringólogo. Cuando se descartan otros diagnósticos y haya presencia de síntomas neurológicos, se realizará una punción lumbar para buscar anormalidades en el líquido LCR y así definir el diagnóstico y el tratamiento. En cuanto al resultado del CSF-VDRL, prueba de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas, en caso de no ser reactivo se debe analizar el conteo de células blancas del fluido cerebroespinal. Enfoque diagnóstico en paciente no VIH. En un paciente sin VIH con sospecha de NS, los estudios serológicos son el primer paso para el diagnóstico, en este caso se realizan FTA-ABS, prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, TPPA, prueba de aglutinación de partículas treponema pallidum, TPEIA, inmunoensayo enzimático treponema pallidum, o CIA, inmunoensayo de quimioluminiscencia. Para el paciente que tiene serología reactiva en líquido se debe considerar si este cursa con síntomas neurológicos, oculares, u otológicos compatibles con NS, figura 2. El paciente con síntomas oculares u otológicos positivos y neurológicos negativos se debe referir a un oftalmólogo o otorrinolaringólogo. Los que tengan otosífilis o sífilis ocular confirmada o probable, requieren una punción lumbar para determinar anormalidades en el LCR. Cuando el paciente tiene un diagnóstico alternativo claro que explique los síntomas oculares y otológicos, se evaluará de nuevo para definir la conducta a seguir. El paciente con síntomas neurológicos pero sin oculares ni otológicos, amerita una punción lumbar para determinar anomalías basales del LCR, diagnóstico y necesidad de tratamiento. A continuación, se analiza si el LCR es reactivo o no para VDRL. Ante CSFVDRL reactivo se debe brindar tratamiento para NS. En caso de CSFVDRL no reactivo se realizará conteo de glóbulos blancos en LCR, 5/μL es indicación para iniciar tratamiento, 45 mg/dL deben recibir tratamiento. El objetivo de esta publicación es esclarecer y definir síntomas de afectación del SNC con sífilis, recrear los síntomas clínicos en una población colombiana y comparar sus presentaciones con lo comprobado en la literatura. Reporte de casos. Caso 1. Hombre de 62 años previamente sano que consultó por sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho, posterior eritema conjuntival y pérdida de agudeza visual asociados con epífora. Al examen oftalmológico se identificaron lesiones descritas como retinitis más uveitis, figura 3, sin manifestaciones neuropsiquiátricas. Las RPR, 1, 64 DILS, y FTABS fueron positivas, por lo que se realizó PL que evidenció leve pleocitosis de 10/μL, proteínas 38 mg/dL, índice de glucosa 0.6 mg/dL y VDRL reactiva. Tinta china negativa, VIH negativo, RMN de cerebro simple y contrastada normal, con lo que se inició manejo con penicilina cristalina 24 millones de unidades barra día en infusión continua x 21 días con recuperación de la visión. Caso 2. Mujer de 54 años previamente sana quien consultó por cuadro de instauración súbita caracterizado por hemiparesia izquierda y disartria de más de 6 horas de evolución por lo que no se realizó trombolisis, con cifras de tensión arterial y glucemia al ingreso normales, además de tomografía axial computarizada, TAC, de cráneo simple también normal. Se hospitalizó para estudios de estratificación del riesgo cardiocerebrovascular, HDL-52, triglicéridos 110 mg/dL, colesterol total 145 mg/dL, glicemia en ayunas 92 mg/dL, Doppler de vasos del cuello y ecocardiograma transtorácico normales, RMN de cerebro simple y contrastada con restricción en la secuencia de difusión o DWI en región periventricular derecha, figura 4, sin manifestaciones neuropsiquiátricas, las RPR, 1, 128 DILS, y FTABS fueron positivas, PL evidenció leve. Pleocitosis 6/μL, proteínas 46 mg/dL, índice de glucosa 0.6 mg/dL y VDRL reactiva, tinta china negativa, VIH negativo, con lo que se inició manejo con penicilina cristalina 24 millones de unidades barra día en infusión continua x 21 días obteniendo mejoría importante de la movilidad y la disartria, se da de alta con terapia de rehabilitación. Caso 3. Hombre de 45 años habitante de calle quien consultó por cuadro de instauración súbita caracterizado por hemiparesia asociada con disdiadocinesia y hemiataxia izquierda con diplopía horizontal dada por la limitación de la aducción del ojo derecho, al ingreso con TEA 100/60 mmHg, glucemia en ayunas 89 mg/dL, pruebas de tóxicos en orina negativa, TAC de cráneo que evidenciaba mayor atrofia a la esperada para la edad sin otras lesiones detectables, perfil lipídico dentro de la normalidad, RPR. 1, 256 DILS, y FTABS positivas, VIH negativo, RMN de cerebro simple y contrastada, figura 5, evidenciando una imagen que restringe la difusión en la región dorsomedial mesencefálica, que asociada con la clínica configura el síndrome de Claude. En el contexto de pacientes sin factores de riesgo cardiovasculares asociados, se realizó PL encontrándose leucocitos 8/μL, proteinorraquia 38 mg/dL, índice de glucosa 0.7 mg/dL, tinta china, negativa, VDRL reactiva, confirmándose el compromiso del SNC por sífilis ocasionando un fenómeno vasculítico en territorio de las ramas perforantes de la arteria cerebral posterior, ACP. Se inició manejo con penicilina cristalina 24 millones de unidades barra día en infusión continua para mejorar la penetración a SNC considerando la farmacodinamia y farmacocinética, obteniendo mejoría de 90% de los síntomas a los 6 meses. Discusión. La NS se considera una de las neuroinfecciones con mayor frecuencia en personas inmunocomprometidas, en especial aquellas con VIH. Esta situación no es diferente a la encontrada en estudios en Colombia, donde la incidencia fue mayor en personas VIH seropositivas comparada con la población general. Según datos suministrados por el GCEC, el factor de riesgo más relevante fue la inmunosupresión por VIH en el género masculino, al igual que las relaciones sexuales hombre-hombre. Los datos se correlacionan con esta serie, pues dos de nuestros pacientes son de género masculino, pero difiere en que en nuestros casos no encontramos asociación con VIH positivo ni inclinaciones sexuales entre los mismos géneros. La forma de presentación neurológica más frecuente de la NS es la meningoencefalitis, pero existen otras menos comunes como la meningovascular, ótica, ocular, compromiso del nervio periférico y el TAPS dorsal, por lo que sigue siendo considerada como la gran simuladora, razón por la cual debe dársele una relevancia al adecuado examen físico y la revisión por sistemas teniendo siempre en mente esta patología dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, como ocurrió con nuestros pacientes que, sin tener mayor comorbilidad, presentaron fenómenos meningovasculares sin conocimiento previo de una primoinfección por sífilis, presentando este debut de forma tardía, pero al desconocer la primoinfección no podríamos precisar si se trata de una tardía o temprana, recordando que el compromiso al SNC no siempre es tardío. Este estudio reporta los casos encontrados en nuestra institución y describe las diferentes presentaciones clínicas, incluyendo las manifestaciones neurológicas menos frecuentes. Dentro de las dos evidenciadas en nuestros tres casos sigue la tendencia reportada en la literatura internacional, donde manifiestan que la complicación meningovascular es mayor que las oftalmológicas. No se presentaron síntomas neuropsiquiátricos ni cefalea asociada, pero ante la inexistencia de causas que explicaran los síntomas y signos se procedió a la realización de pruebas no treponémicas que presentaron positividad, que en el contexto clínico obligó a realizar las pruebas treponémicas FTA-ABS y PL confirmando el diagnóstico. Cabe anotar que la sensibilidad de las pruebas no treponémicas en el ECR es de 45,91%, BIES FTA-ABS 98,100%. Sin embargo, esta última no se procesa en el ECR en muchos países latinoamericanos, pero la especificidad del VDRL en el ECR es 95,100%, lo que permite tener un buen rendimiento que permite descartar la infección del SNC. El análisis de ECR es una herramienta útil, puede encontrarse aumento en la presión de apertura, aunque no es lo más común como sucedió con los casos donde esta siempre fue menor de 18 centímetros H2 o con cambios inespecíficos del citoquímico, como leves pleocitosis y aumento de las proteínas en un paciente, sin consumo de glucosa. Las neuroimágenes no cursan con hallazgos patognomónicos, pero se pueden encontrar lesiones sugestivas de vasculitis de pequeño vaso tal como vimos en los casos presentados, uno con ACV talámico derecho y otro con una ACV en territorio de las arterias perforantes de la ACP. Aproximadamente 80% de los estudios con TAC pueden ser normales, lo que coincide con nuestra población en la cual fue necesario la realización de RMN de cerebro para determinar mediante secuencias de difusión y mapa de ADC la existencia de la lesión isquémica. A los pacientes se les realizó tratamiento según las guías de la IDSA y todos presentaron mejoría importante de los síntomas, sin complicaciones intrahospitalarias como infecciones no usacoumials asociadas con estancia hospitalaria prolongada, efectos adversos producidos por el manejo antibiótico, ni trastornos neuropsiquiátricos como depresión / o delirium, lo cual significó respecto de estos pacientes un verdadero reto terapéutico. Conclusión. La neurosífilis es un problema de salud pública y aunque los casos crónicos hayan disminuido por el uso de antibióticos, aún seguimos viendo algunos con manifestaciones tempranas y tardías que comprometen el SNC, por lo que debemos aguzar nuestro interrogatorio clínico y en todo caso que no encontremos una causa clara debemos sospechar la presencia de sífilis, considerando los síntomas neurológicos, oftalmológicos y/o otológicos aunque no haya historia de una primera infección. El chancro blando en gran proporción no es percibido por los pacientes y el no tener VIH tampoco excluye la posibilidad de presentar NS. el reconocimiento temprano de las presentaciones atípicas es indispensable para sospechar esta entidad e iniciar el tratamiento oportuno. Conflictos de intereses. Los autores declaran no tener ningún tipo de conflicto de interés. Referencias. 1. Baez, Lyons J.L. Neurosyphilis Update, Atypical is the New Typical. Care Infect This Republica 2015, 17, 5481. DOI, 10107-S1190801504181X. 2 Marra CM. Neurosyphilis. Continuum, Minneapmin. 2015, 21, 6 Neuroinfectious Disease 1714-28. DOI, 10.1212/.0000000000000250. 3 González H., Koralnicki J., Marra CM. Neurosyphilis. Seminneurol. 2019-39-4448-55. DOI 10.1055/S0039168842. 4 CACMAC SK, Teimare, Caradas, Wowemesifalis, Agreiti Mateitar. Clindermatol. 2019-37-382-91. DOI 10.1016/J-Clindermatol 2019.01007. 5 Jaabse, Vera J.H., Marx M., Barrita W., Rida A.B.H., Lawrence de Neurosyphilis Inpatient Suisse H.I.V. Pract Neurol. 2018-18-3211-8. DOI 10.1136/PractNeurol 2017-001754. 6 Tuddenham S., Ganem K.G. Neurosyphilis, Naali Gaps and Traversis. Sex Transmdis. 2018 Marzo, 45, 347-151. DOI 10.1097/OLQ.0000000000000723. 7 Antezana AO, Antezana AN, Tarán CG. Neurosífilis. GAC Medica Boliv. 2017-40-1568. 8 Galindo J., Mier JF, Miranda K., Rivas JC. Neurosífilis, un problema antiguo que no pierde actualidad. Deb Colomb Psiquiatr. 2017-46-S16976. DOI 10.1016/JRCP2017.05.002. 9 Skalnaya, Fominic V., Ivaschenko R., Averchenkov D., Grazdantseva L., Frigo N., et al. Neurosyphilis in Dema Adarnera, Literature Review and Case Series. J. Klein Neurosci. 2019-69-67-73. DOI 10.1016/JHOCM2019.08.033. 10 Ganem K.G., Ramese, Rizepa. Dema Adarne Epidemic of Syphilis. N. English y J. Medi. 2020-382-9845-54. DOI 10.1056/NEJ-1901593. 11 El Mouden H., Louavene, Kisani N. Medullari Involvement in Neurosyphilis, A Report of 12 Cases and a Review of the Literature. Spinal Cord Ser Cases. 2019-5-38. DOI 10.1038/S4139401908592. 12 AT, Tadi P., Dubensky L. Neurosyphilis, Internet. Stat Peals. 2021, Saitid 30 de marzo de 2021. Abeila Balfram, http://www.3ubs.nlm.nih.gov/pubmed/3108203. Tercera APA. Neurosífilis. En English y J. Med. 2019-381-1413-5863. DOI 10.1056/NEJ/190062228. 14. Dutta-Majundar-P, Chene-J, Sa-J, Chingwen-Houde, Bisbas-J, Silin-L, et al. Ocular sífilis, an update. Oculimmunolinfla. 2019-27-1117-25. DOI 10.1080/09273948.2017137176.5. 15. Koundanya VV, Trpacica sífilis ocular manifestations, Internet. StatPearls. 2020, Saitid 30 de marzo de 2021. Abeila Balfram, http://3ubs.nlm.nih.gov/pubmed/3264438.3. 16. Rolimpando ASP, SANX, CX, LeMandre, CL, Chenelle Diplopia, An Overlooked Feature in Patients with Neurosyphilis. Report of 2 Cases and Literature Review. Sex Transmis. 2018-45-207-110. DOI 10.1097/OLQ.0000000000007.03. 17. Ramchandani MS, Livak JR, Marra CM. Otosifilis, A Review of the Literature. Sex Transmis. 2020-47-5296-300. DOI 10.1097/OLQ.0000000000001155. 18. Fernández BFS, Caramelli Paischemic Stroke and Infectious Diseases in Low Income and Middle Income Countries. Keropin Neurol. 2019-32-143-48. DOI 10.1097/WCO.0000000000641. 19. Mundial S, Ferrando SJ, Freiberg Z. Neuropsychiatric Aspects of Infectious Diseases, An Update. Kritker Klin. 2017-33-3681-712. DOI 10.1016/JCCC 2017.03.007. 20. Keito H. Andoteneurosyphilis and Dementia. Brain Nerve. 2016-68-4309-16. DOI 10.1477/MF 1416200399. 21. Eckermann NP. Tabs dorsalis. Encyclopedia of the Neurological Sciences, Internet. Elsevier NC, 2014, Cited 30 de marzo de 2021. P384-384. Abeila Balfram, http://pubmed.nlm.nih.gov/3249184/. 22. Ramachandran PS, Wilson MR. Diagnostic Testing of Neurologic Infections. Neurol Clean. 2018-36-4687-703. DOI 10.1016/JNCL 2018.07.004. 23. Chen JH, Zeng X, Liu XQ. Usefulness of Pasitran Emission Tomography in Patients with Syphilis, A Systematic Review of Observational Studies. Chinmed J, English. 2017-130-9101112. 10.4103/0366-6999.204940. 24 es Miveroc, Yenia WJ, Spellman DW. Management of Neurosyphilis, Time for a New Approach. Intern Med J2018, 48, 22046. DOI, 10111/IMJUNO 3703.